Hola, bienvenidos a La Unidad en la Radio, programa de la Unidad para las Víctimas con las voces y las historias de las víctimas del conflicto armado. Los saludamos Carlos Julio Hernández y Marta Esteves.
Hola Marta, saludos a todos los compañeros y en especial a los oyentes. También estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en todas las regiones del país. Bienvenidos y bienvenidas.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, le solicitó a los entes de control que en el marco de sus competencias realicen investigaciones y auditorías especiales al Fondo para la Reparación a las Víctimas por posibles irregularidades.
Tenemos reportado, según lo que el equipo me reporta, hasta el día de ayer, 2.346 bienes, de los cuales 932 bienes se encuentran ocupados irregularmente. Lo primero es el tema de la administración y manejo que se ha dado de los bienes que han ingresado al fondo para la reparación. Principalmente encontramos que el valor de los cánones de arrendamiento en algunos casos es demasiado bajo. Encontramos bienes que están arrendados en 4.437 pesos y otros que están en 103 mil pesos y son bastante, o sea, son bienes que están en custodia de la unidad, que son para ser monetizados, para reparar a las víctimas, y estos son cánones pues de arrendamiento muy bajos. El otro punto que encontramos es que existe una ausencia de contratos de arrendamientos en algunos bienes ocupados. Esto dificulta identificar el valor que recibe por el bien, la utilidad que genera o las condiciones de su administración. Algunos de los bienes están ocupados sin autorización o deteriorados. Un caso está incluso en investigación porque un contratista venía recibiendo a su favor y a título personal el valor del canon.
La directora indicó que se evidenció que no se realizaba un análisis integral del arrendatario, ni de sus antecedentes, ni de los codeudores, motivos por los cuales solicitó la auditoría forense para determinar en mano de quién están esos bienes.
Cuando asumimos la administración de los bienes, evidenciamos que únicamente se efectuaba un análisis de la capacidad del pago del arrendatario, pero no se efectuaba un análisis integral de los antecedentes del arrendatario y de los codeudores. Por estos hechos, nosotros, digamos, yo llego y lo que hago es solicitar estos análisis y precisamente solicitar esta auditoría. Hoy no sabemos con precisión quiénes son las personas, si hay testaferratos, o sea, si estos bienes están en manos de familiares a quien se les incautó estos bienes. Y por eso mismo requerimos esta auditoría forense que le hemos solicitado a la Contraloría, que le hemos solicitado a la Fiscalía General, que le hemos solicitado a la Procuraduría y a Transparencia, porque requerimos revisar caso a caso estas denuncias.
Un grupo de víctimas del conflicto armado retornadas de Venezuela a Colombia compartió sus experiencias relacionadas con el retorno al país. La nota con Carlos Eduardo Galeano desde Cúcuta.
Pues son muchas las historias, compañeros, que estamos en estos momentos escuchando en esta jornada que adelanta la Unidad para las Víctimas con un grupo focal de víctimas retornadas del exterior, en este caso de Venezuela. Una de ellas es Isela Rivera. Hace más de 4 años llegó a Colombia por la frontera colombo-venezolana en medio de la situación social y económica por la que atraviesa el vecino país. En el 2019 fue beneficiaria de uno de los esquemas de acompañamiento familiar que entrega la Unidad para las Víctimas, pero dejemos que sea la misma Isela quien nos cuente cómo cambió, cómo transformó su proyecto de vida, cuál es esta iniciativa, este emprendimiento que hoy la lleva a transformar el tejido social. Bienvenida, Isela.
Muchas gracias. Pues mira, es un emprendimiento, un salón de belleza, donde me dieron una maquinaria, la base para empezar. De ahí, gracias a mi Dios, desde ahí he trabajado fuertemente, he generado algunos empleos y pues la verdad mi estabilidad económica ha mejorado muchísimo. Con mis hijos puedo compartir todo el tiempo porque pues tengo el salón de belleza prácticamente en mi casa. Entonces me ha ayudado mucho, la verdad.
más de 3 años lleva con este emprendimiento. ¿Cómo puede usted brindar ese mensaje a las víctimas que se encuentran en esta condición, que pueden acceder a esta ruta de acompañamiento que brinda la unidad, que brinda el gobierno nacional, para que sean beneficiarios de todos estos proyectos y por supuesto les contribuyan a mejorar las condiciones de vida?
La verdad les digo que si se les da la oportunidad que yo tuve, y pues la verdad espero que me sigan apoyando, si se les da la oportunidad, que la valoren, que la aprovechen, que la cuiden, sí, que cada día aumenten de pronto la, para que tengan más recursos, puedan generar empleos, al igual que yo lo he hecho, pero que valoren mucho, porque la verdad pues también es un esfuerzo y un grano de arena gigante que ponen en nosotros.
Y contémosle a los oyentes parte de esa experiencia, Isela. ¿Cómo accedió usted a esta ruta de acompañamiento para ser beneficiaria de los esquemas especiales de acompañamiento familiar entregados por la Unidad para las Víctimas en cooperación también con organismos internacionales?
La verdad, salí seleccionada. Como tal, en Norte de Santander, creo, si no estoy mal, fuimos 13 personas. Entre ellas salí yo seleccionada, gracias a mi Dios, y tuve esa oportunidad en el cual generaron unos ingresos y pues pudimos hacer, como ya les comenté antes, la mueblería para el salón, del cual ahorita dependo.
Pues, ¿cuál es ese mensaje finalmente que usted entrega a todos los oyentes y a las víctimas que en estos momentos la están escuchando y que se convierte en ejemplo de resiliencia, de superación? Una mujer, madre, cabeza de familia, que continúa sacando adelante a sus seres queridos con un emprendimiento propio.
Que mucho ánimo, que para adelante, que todo en esta vida es posible, que no es olvidar, es aprender a vivir con lo que nos ha tocado.
Recuerden que las personas que deseen profundizar más, conocer información detallada en torno a esa ruta de acompañamiento, la pueden encontrar en el Centro Regional de Atención a Víctimas en Cúcuta, ubicado sobre la autopista principal de la ciudad de La Juana Atalaya, al norte de la ciudad, o también a través de nuestros canales telefónicos y virtuales, que los pueden encontrar en www.unidadvictimas.gov.co. Desde Cúcuta, Norte de Santander, informó para la Unidad en Radio Eduardo Galeano.
Y el plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas se reúne en Sucre para hacer la revisión de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo y Seguimiento y Monitoreo al Proceso de Implementación del PATSIBI en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud entre el Ministerio de Salud y la Protección Social. La información con Alejandro Márquez.
Les contamos que los delegados de la Mesa Nacional de Participación avanzaron en su plenario en Coveñas, Sucre, en la concertación de los temas que plantearán para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y así lo confirmó José Alirio Barrera, delegado por Casanare ante esa organización.
Los 54 delegados de la Mesa Nacional esperamos hacer consenso y, como lo reza el protocolo, en votación y por mayoría, deberíamos presentarle unas 10 propuestas al Gobierno Nacional para que permita que se cree el capítulo especial del Plan de Desarrollo.
José Alirio Barrera, delegado de Casanare ante la Mesa Nacional de Víctimas, también nos explicó que se busca fortaleciendo el tema de participación de las víctimas frente al tema de la paz total del Gobierno Nacional.
Creo que la única manera de convertir a la Mesa Nacional como un actor político es dándole la importancia que tiene la Mesa Nacional en representación de los más de 9 millones de colombianos en combate con conflicto armado. Ustedes están pensando en unas propuestas, en una participación más directa dentro del Gobierno Nacional. Adicionalmente a eso, ha calado muy bien dentro de las organizaciones sociales de víctimas de todo el país el tema de la paz total, ¿no? Para nosotros, como víctimas del país, el tema de una posible apertura de una paz total por parte del Gobierno Petro nos permitiría no solamente encontrar los desaparecidos, sino conocer aquella verdad y empezar a hacer un proceso de sanidad. Y eso básicamente hará o permitirá que nos convertamos en un actor político y que muchas víctimas puedan, digamos, incluir dentro del Gobierno Nacional. ¿Por qué no ser funcionarios del Estado o aspirar a un cargo de elección popular? Porque hoy tenemos víctimas profesionales con especializaciones que quieren incidir, digamos, dentro del tema de la participación de manera directa y activa.
Para la Unidad en la Radio desde Bogotá, informó Alejandro Márquez.
Y el sujeto de reparación colectiva Comunidad de Puerto Torres en Belén de los Andaquíes, en Caquetá, realizó un duelo colectivo como parte de las medidas de rehabilitación que están contenidas en el Plan Integral de Reparación Colectiva. La nota con Indira Lorduy.
Saludo cordial, compañeros. En Puerto Torres, Inspección de Belén de los Andaquíes, Caquetá, la Unidad para las Víctimas realizó una jornada de duelo colectivo con actividades cargadas de simbolismo, como una caminata por los sitios marcados por el conflicto, un espacio de oración, eucaristía y un ritual para mitigar el dolor de las familias. Durante la jornada fueron protagonistas los tejedores, integrantes del Comité de Impulso y alrededor de 506 habitantes que hacen parte de este sujeto de reparación colectiva. La actividad contó con procesos orientados desde el área psicosocial de la Unidad para las Víctimas, donde los abrazos, los silencios y las lágrimas sirvieron para tratar de sanar el dolor colectivo. Por eso fue muy importante la resignificación de los lugares como la Escuela de la Muerte, sitio en donde el terror estuvo a la orden del día, pues allí sacrificaron la vida de hombres y mujeres. Escuchemos a Ramón Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Torres.
Volver nuevamente a reconstruir el tejido social, que me parece que es una de las cosas más difíciles, volver a creer, volver a sentir confianza, volver a esperar que el vecino, que el amigo, que el hermano incluso, porque la situación fue tan difícil que nos hizo desconfiar de todo el mundo.
El 4 de marzo de 2016, Puerto Torres fue declarado como sujeto de reparación colectiva. Entre las medidas de reparación están el restablecimiento y recuperación de las prácticas colectivas, el fortalecimiento de sus formas de organización, el restablecimiento del buen nombre y la resignificación de los lugares del territorio. Escuchemos a Mariela Durán, tejedora de Puerto Torres.
Es un programa de tejido social muy, muy bueno, porque la verdad es que es de sanación y para nosotros ha sido muy fructífero todo. Hemos aprovechado al máximo y queremos que toda la comunidad lo aproveche, y es un paso más que damos, y de valorar mucho lo que la unidad hace por nosotros con la psicosocial.
Puerto Torres fue conocido como Camposanto por la violencia paramilitar ocurrida en los años 2001 y 2002. Hoy sus pobladores buscan rehacer sus sueños y sus proyectos de vida, como la Unidad para las Víctimas.
Y en el sur de Bogotá, víctimas del conflicto armado trabajan en proyectos de huertas caseras como una muestra de superación a sí mismo. Desde Bosa, Fabián Buitrago, con un invitado, nos cuenta la historia.
Compañeros, ¿qué tal? Yo me encuentro en el sur de Bogotá con un personaje muy especial. Se trata de Nelson Ramírez, una víctima resiliente del conflicto que, a pesar de las dificultades, ha salido adelante y hoy día en su hogar tiene una huerta casera. Señor Nelson, gracias por acompañarnos y cuéntenos en qué consiste este proyecto productivo.
Bueno, este proyecto productivo consiste inicialmente de una familia que ha tenido que atravesar por el conflicto armado hace 14 años. Yo fui víctima de una mina antipersonal que me quitó el pie derecho por debajo de rodilla, y que después de muchos años tuvimos la oportunidad, a través de la Unidad para las Víctimas, de la Fundación Suiza del Desminado y a través de otras organizaciones, de tener una huerta casera en nuestro hogar, la cual nos ha permitido como familia de integrarnos, de tener un enfoque psicosocial, de unirnos más, de construir esos tejidos que se perdieron durante el conflicto armado, y ahora en un cultivo hidropónico que tenemos maravilloso en nuestro hogar, que nos está permitiendo obtener recursos, estabilidad económica, y que nos permite ser resilientes y mirar y aportarle al país desde el medio ambiente y de la responsabilidad que tenemos con él.
¿Cuáles son los productos que usted tiene aquí en su hogar?
Bueno, en este momento tenemos una variedad de lechugas, tanto la romana como la crespa. También tenemos algunas acelgas, cilantro, perejil y otras que tenemos en evaluación para el siguiente cultivo, porque ya estamos cerrando esta recogida y lo que vamos a hacer es la cosecha para posteriormente comercializarla en Bogotá.
Bueno, muchas gracias por esta información, compañeros. Este es un trabajo que realiza la Unidad para las Víctimas con la Fundación Suiza para el Desminado, en el cual en este momento tienen 5 familias, de las cuales se está desarrollando y se está elaborando este hermoso proyecto, donde las huertas caseras se convierten en proyectos productivos donde las víctimas pueden buscar y encontrar estabilidad para su futuro. Con esta información yo me despido, sigan ustedes con más información.
Estás a un solo clic de ser un líder en tu comunidad en materia de participación y cultura de paz. Todas las víctimas podrán hacer parte de este curso virtual. Es muy fácil. Inscríbete de manera gratuita a través del correo electrónico participas.victimas@unidadvictimas.gob.co, enviando nombre completo, cédula, teléfono y correo electrónico. Pasa la voz para ser parte del cambio.
La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá invita a los microempresarios víctimas del conflicto que viven en Bogotá a que inscriban a Impulso Local una estrategia para ayudar al crecimiento de más de 23.000 micronegocios. Marta, ¿cuáles son los requisitos?
Carlos, deben ser microempresarios que estén ubicados en Bogotá con más de un año de operación y que quieran fortalecer sus habilidades digitales, comerciales y financieras. Si le interesa y quiere vincularse, puede hacerlo en www.desarrolloeconomico.gov.co y obtener toda la información.
La historia de vida es de Ereiza Palomeque, una bojayaseña que es ejemplo por su trabajo con la comunidad para llegar a una armonía permanente. Escuchemos.
Vamos a estar pendientes a que ojalá algún día podamos lograr esa paz que todos añoramos.
Así, en armonía, sin enfrentamientos ni conflictos, así como lo hicieron los primeros pobladores de esa zona, los indígenas Kuna y Emberá. ¿Y de qué zona del país estamos hablando? Pues de Bojayá, ese paraíso terrenal incrustado en el Chocó, tal como lo cuenta Ereiza Palomeque.
Lo más bonito de vivir en Bojayá es que es un municipio, a pesar de todo, como eso ha sido costumbres ancestrales, cultura ancestral, esa armonía, esa dinámica de vivir, ese compartir, una comunidad tan acogedora, era lo más bonito que podía verse en Bojayá, esa acogida que se le brindaba a todo el que llegaba. Las prácticas tradicionales eran muy bonitas también. Se trabajaba en equipo, como la minga. Los trabajos comunitarios se hacían de tal forma que se sentía tan impactante esa forma de labor. Había mucha confianza social. Todo el mundo se sentía seguro donde recorría, se sentía seguro.
Pero en la mañana de ese 2 de mayo del 2002, la violencia cambió la historia de ese tranquilo municipio para siempre. Y la crudeza de la maldad cegó la conciencia de los victimarios, arrasando hasta con las sonrisas de los más pequeños.
Por ese amor, ese calor humano tan bonito que se brindaba antes, ese calor humano, vuelve y repito, que se brindaba antes, ya ese calor humano se ha perdido mucho.
Pero así como antes de lo sucedido, que si, por ejemplo, se mataba un animal para una ocasión especial y todo el mundo iba a montar la olla para que todos pudieran comer en armonía y en compañerismo, así es el deseo que permanece vivo en Ereiza, que haya una armonía que inunde todos los corazones.
Y es la manera como muchas personas que estamos luchando por el bien común y que se pueda lograr en algún día la paz que queremos o quisiéramos, que eso se volviera a retomar de nuevo. Para mí, la mesa de víctimas ha hecho unos aportes buenos. ¿Por qué? Porque en la mesa están unos delegados como representante de las víctimas, donde están pendientes a todo lo que tiene que ver socialmente, también pendientes a todo lo que pasa en las diferentes comunidades, que podamos hacer incidencia para que muchas cosas que tienen que ver con las comunidades que estamos nosotros como miembro de la mesa, se puedan resolver con aliado con las instituciones amigablemente con ese trabajo mancomunado.
Y vamos con nuestra compañera Vanessa Romero con la palabra escondida de hoy.
La palabra escondida.
La palabra escondida.
Iniciando nuestra sección La Palabra Escondida, nos encontramos con Luis, a quien le vamos a preguntar. Si yo le digo qué es una víctima, ¿usted qué me dice?
Pues de una pienso en víctima por el conflicto armado.
Ah, bueno, víctima y víctima del conflicto armado. ¿Y qué es una víctima del conflicto armado?
Una víctima del conflicto armado, o sea, es una persona, es como, o le quitaron sus tierras, le mataron un hijo, o la han torturado muchas veces, es lo que yo entiendo.
Pues muy bien, Luis, exactamente, la palabra escondida usted ha acertado porque varias cosas reúnen este concepto. Bueno, y en ese momento con Omar nos encontramos y le pregunto, Omar, si yo le digo ¿qué es una víctima? ¿Usted qué me responde?
Es alguien que le han hecho algo.
Exacto, y si yo le digo víctima del conflicto armado, ¿a qué le suena?
Es alguien que lo desplazaron de la parte donde vivía. Pues por la guerra.
Exacto, muy bien, exacto, ya tiene el concepto.
Listo.
Bueno, Joan, si yo le digo víctimas, ¿qué es una víctima?
Es una persona que es víctima de algún conflicto,
de algún suceso
que le haya ocurrido.
¿Y si yo le digo víctima del conflicto armado interno?
Que fue víctima de alguna fuerza armada.
Pues bueno, Joan, usted está en todo lo correcto, porque precisamente las víctimas del conflicto armado, según la ley 1448, son todas aquellas que individual o colectivamente han sufrido daños desde el 1 de enero de 1985 y la violencia ha vulnerado sus derechos, la dignidad que protege los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Así que Johan, gracias por participar en La Palabra Escondida.
Muchísimas gracias a ti.
La palabra escondida.
La palabra escondida.
Así termina la unidad en la radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Call.
Nos despedimos Marta Esteves y Carlos Julio Hernández. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto.